Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés.
Por favor, abran sus Biblias a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Aquí está una vara importante. Es un palo, está sucio, es viejo. No los voy a pegar con él. No se asusten, pero es una vara que representa algo verdadero en nuestras vidas. Para esas personas que son padres, que tienen algo similar en su pared o en el marco de su puerta, marcaban el crecimiento de sus hijos. Y obviamente no se pueden llevar eso cuando se mudan, pero lo que hicimos es copiarlos del marco a un palo, a una tabla, para que sea un recuerdo permanente, pues, del crecimiento de nuestros hijos. Y es para los jóvenes es emocionante porque pueden ver cuánto crecen en un año o en medio año y nunca se cansan de verlo vez tras vez y pueden ver que, este año fue crecimiento bastante y en otros años quizás crecimiento poco. Uno se pregunta, pues, ¿qué sucedió? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Pero también cuando hay algún crecimiento, pues, levanta los ánimos y siempre estamos agradecidos por ese avance. También como los hijos podemos descansar en el hecho de que algún crecimiento había ocurrido. Ahora, mi hermano y yo, que es 4 años mayor que yo, también teníamos una competencia, una rivalidad. Cuando hacíamos ruido por la noche al hacer el tonto, mi papá golpeaba la pared para advertirnos que nos calláramos. Era una señal que debería de parar. Y claro, nunca paró, o raramente, y seguíamos haciendo ruido. Se empezaba a escuchar mi padre levantándose y caminando hacia nuestra habitación. Esa era la señal para mi hermano más grande y más sabio de hacer algo por la cual estoy traumado por el resto de mi vida. Eso es lo que iba a hacer, literalmente, es salirse de su cama, acercarse hacia mí, y me pegaba lo más fuerte posible en la cara. No, de veras, es cierto. Me pegaba a mí, empezaba a llorar yo, y él se regresaba a la cama para fingir que estaba durmiendo, para que cuando mi papá abriera la puerta, me miraría a mí y iba a decir, tú eres el que estás haciendo ruido. Entonces mi hermano, pues, salía con la suya y me echaban la culpa a mí y yo me metía en problemas. Ahora, pero después de eventos como esos, yo sabía que de alguna forma, cuando fuéramos más grandes, sería más grande y más fuerte que mi hermano. Y cuando llegara ese día, sé que iba a cosechar el torbellino, la venganza. Iba a ser muy dulce. Cuando yo le pudiera recompensar por todo lo que me hizo sufrir en mi juventud. Y yo le decía a mi hermano, dice, vas a pagar algún día por lo que me has hecho. Pero la triste y a la vez contenta parte de la historia es que para el momento que era más grande y más fuerte, fui salvado. Dios me salvó y todo cambió. Ya no quería golpear a mi hermano. Ya no lo quería hacer. Dios cambió mi corazón. No lo quería apachurrar como una cucaracha. Ahora, si tú quisieras golpearlo, es otra moneda. Pero el punto es, tan emocionante que es el crecimiento físico, algo más importante es el crecimiento espiritual. Y lo que nos anima como padres y abuelos que somos, es de ver mis hijos amar al Señor, amar a su iglesia, amar a sus esposas, amar a sus hijos, en la forma que las escrituras dicen. Eso es más emocionante que la vara de crecimiento, de ver esos cambios. Interesantemente, es lo que Pedro nos va a decir hoy en 2 de Pedro capítulo 1. Él quiere que seas visto y conocido no por tu crecimiento físico, sino por tu crecimiento espiritual. Quiere ver su carácter que se manifieste en la vida de ustedes. Es lo que vamos a ver en versículos 5, 6 y 7. Si es nuevo con nosotros, estamos traspasando la Biblia versículo por versículo, tratando de determinar solamente lo que Dios nos dice y no metiendo lo que nosotros creemos que está diciendo. Estamos examinando cada versículo expositivamente. Ahora, el crecimiento es la evidencia de la vida. Como uno crece como cristiano, da evidencia de que de veras eres nacido de nuevo. Es lo que está diciendo Pedro. Él quiere que sepas de lo que está afirmando en lo que está escribiendo a estas iglesias en Turquía, en lo que está escribiendo a estas iglesias que el apóstol Pablo fundó. Son verdades de algo que conocen, pero lo está reiterando en una forma más eficaz. Si uno es creyente, vas a crecer, te vas a parecer como Cristo, vas a perseguir ser como Cristo en tu vida. Y Pedro quiere que evites las falsas enseñanzas de los falsos maestros que quieren confundir la salvación. Hoy en día hay muchas enseñanzas incorrectas y solo va a empeorar. Y una de las formas que uno puede mantenerse firme son aquí basado en estos versículos, revelando el carácter de Cristo. Es como una ancla, es como poniendo cemento en sus almas, poniéndolos firmes en Cristo, en su conocimiento, en la verdad de Cristo, en la verdad que dice la Biblia. Y Pedro está diciendo que se acuerden de su conocimiento, versículos 1 y 2, y que dependan de esa salvación que es basado en Dios, en versículos 3 y 4. Y ahora descansen en su salvación porque está confirmada por el carácter de Cristo y te da aseguranza que de veras eres un creyente nacido de nuevo, en versículos 5 y 7. Pedro quiere asegurarse que nuestro conocimiento es verdadero, es conocimiento verdadero, conocimiento bíblico. Entonces les recuerde a sus lectores de que la salvación misma trae el regalo de conocimiento, versículos 1 al 4, y la salvación misma requiere el crecimiento de conocimiento, versículos 5 al 11, y solo la palabra de Dios provee la tierra del verdadero conocimiento, que es versículos 12 al 21. En los versículos 3 y 4, Pedro acaba de informar a sus lectores del poder de Dios, la provisión de Cristo, el redarguir del Espíritu Santo y las promesas de la palabra que tú y yo ahora tenemos por causa de la salvación. Parte de las promesas de Dios en la salvación es proporcionar el poder de Cristo para vivir como Cristo a través del versículo 4, que es una nueva naturaleza, una divina naturaleza. Una naturaleza que Dios nos dio. Y la segunda parte del poder de Cristo para vivir como Cristo se encuentra en el versículo 4, capacidad de escapar de la corrupción pecaminosa que satura este mundo e invade nuestras vidas a través de nuestros propios deseos fuertes, la concupiscencia. Y debido a esta nueva naturaleza y nueva capacidad, producirá un tipo diferente de carácter en una persona, lo que resulta en un estilo de vida cristiana. Si has sido verdaderamente transformado en salvación, si que realmente has nacido de nuevo, si tienes una naturaleza divina y la capacidad de escapar del poder del pecado en tu vida, entonces vivirás únicamente como Cristo, demostrarás las cualidades de Cristo y das evidencia del carácter de Cristo en ti. El crecimiento es evidencia de una nueva vida, es lo que Pedro enseña a sus lectores en los versículos 5 al 7. Y Pedro da tres evidencias de la vida espiritual genuina, tres confirmaciones de que naciste de nuevo. Estudiamos el texto y vemos lo que Pedro está enfatizando. Anda enfatizando tres puntos. Son los primeros tres puntos que vamos a ver que surgen del texto. Déjese lo pongo prácticamente. Algunas veces cuando ves a tu patio y ves una planta, te preguntas, ¿está viva o muerta? No sé si funcionan los aspersores o hay demasiados insectos que se los comen. Algo no se ve bien. O lo tienes que desenterrar o reemplazar. ¿Estás viva o muerta? Ahora también como nosotros, mi familia, tuvimos un vecino al lado nuestro y de vez en cuando te fijas en su patio. Es lo que debe de hacer los vecinos. Es andar mirujeando cómo es el patio de los vecinos. Y vimos pues que tenían un perro muy hermoso que tenían. El vecino era ex militar. Y alguna vez vimos que su perro estaba acostado, mitad en su casita y mitad fuera. y se miraba hermoso. Era increíble. Y me decía, wow, era un día que me dedico a estudiar y me quedé en la casa todo el día y estaba mirando de mi segundo piso y estaba mirando el perro y que todavía está dormido. Digo, wow, toda la mañana, todo el día ha de estar muy, muy cansado. Y en la noche se vio que actualmente estaba muerto y los vecinos sacaron una sábana y taparon el perro y su casita. Y lo más triste era, y luego lo más triste era que estaba escarbando un hoyo para enterrar al perro, que es algo que uno no debe de hacer en su propio patio. Y a veces ves algo y te preguntas, ¿está vivo o está muerto? Y a veces en la vida espiritual, en la vida cristiana, ves a tus amistades y te preguntas, ¿están vivos o están muertos? Hablan de Cristo, pero no estoy tan seguro. No sé en dónde están en su camino espiritual. Quizás sea un amigo, su hijo, su padre, un cónyuge quizá. ¿Están vivos o están muertos? Son como zombies que caminan y andan, pero en realidad no están vivos. Este es uno de los pasajes que, y luego los versículos siguientes van a traer claridad sobre ese tema, si están vivos o muertos. Y Pedro responde de tres maneras, haciendo tres puntos importantes. Punto número uno, tu nueva persona, una nueva disposición para mostrar. Tu nueva persona, una nueva disposición para mostrar. Ahora que te han hecho nuevo, vive como él. Una vez que te conviertes, no eres el mismo, eres nuevo. Tienes una nueva constitución, una constitución de conversión. Ahora, lee conmigo 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Ezequiel 36, 26 habla del nuevo pacto de la cual disfrutamos nosotros. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Te va a dar vida, te va a cambiar tus motivaciones. Mateo 12, versículo 33, porque por el fruto se conoce el árbol. Si eres un árbol cristiano, si eres un árbol nacido de nuevo, si eres ese tipo de árbol, vas a producir fruta como Cristo. Si eres un árbol cristiano, producirás fruta. Si eres un cristiano, una nueva persona con un nuevo corazón, con un nuevo espíritu, vas a dar frutos. Así es como Pedro comienza el versículo 5, ¿lo ves? Dice, por esta razón también, está hablando de lo que acabamos de platicar. Por esta razón, entonces esto. Entonces lo que se refiere Pedro son versículos 3 y 4. Acuérdense que tienen el poder de Dios para vivir las promesas de Dios, porque tienes una nueva naturaleza y una nueva habilidad para superar la corrupción del mundo y los deseos de tu propia carne. Ahora, como Cristo y ya no somos corruptos como el mundo o sujetos a sus pasiones. Tú eres una nueva persona a medio que comienza que eras una persona nueva y por esta razón también Pedro se está refiriendo a todo el poder, la provisión, los impulsos y las promesas de Dios que permiten al creyente vivir para Cristo y vencer el pecado. Esta razón, es decir, por lo que Dios ha hecho a ti en salvarte en los versículos 3 y 4, Dios te ha cambiado y como resultado vivirás diferente. Ahora, ¿alguien aquí les encanta las orugas? Yo personalmente no me gustan. Sé que son la creación de Dios, pero no me gustan. Y fuimos a un pueblo y nos advirtieron antes de salir en el pueblo que iba a haber 500 billones de orugas en este pueblo y estaban moviéndose en una dirección específica. Y ahora no serán las orugas que estaban suavecitos, sino que se miraban feos, se miraban amenazadores. Y pues desafortunadamente estaban caminando por todos lados, en las banquetas, en las calles, y los carros los machucaban como si no fuera nada, y pues teníamos que caminar por medio de ellos y se miraba horrible. Entonces las orugas no me encantan, se ven asquerosas, se revuelcan en la tierra, pero lo increíble es que no se quedan de esa forma. A menudo las orugas se transforman a mariposas. Se ven increíbles, vuelan en el aire, se agitan en el viento y viajan de flor en flor. Ahora, esa es una descripción de cómo es un cristiano, de una oruga fea a una mariposa bella. Una vez que te hayan dado una nueva naturaleza, una que es de Cristo mismo, vivirás de manera diferente en la vida. Ya no te arrastras por la tierra y actúas asquerosamente. Ya no actúas como lo hiciste antes de ser transformado. Romanos 6:4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Novedad de la vida, has sido hecho nuevo, por lo tanto, actúa nuevo. Ustedes solían ser hombres y mujeres de la carne, ahora son hombres y mujeres del Espíritu. ¿Cuál te describe, la carne o el Espíritu? ¿Sabes lo que Gálatas 5:19 dice? Ahora bien, figura cuál te describe mejor, si eres más carne o eres más Espíritu. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no serán salvos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cristiano, tienes una naturaleza que es de Cristo. Y ya no eres corrupto al igual que los perdidos. Eres diferente. Sabes vivir con el Espíritu Santo que mora en ti y ya no estás esclavizado a tu carne. Tienes el deseo de complacer a Dios. Cuando estás en Cristo, eres una persona nueva. Versículo 5, esta frase, por esta razón también, esto describe la transformación de los versículos 3 y 4. Aquí está la pregunta, ¿has sido internamente renovado por Cristo? Tienes que vivir diferentemente. ¿Y qué tan diferente o qué tan agresivo debería ser? Aquí lo siguiente, punto número 2, tu necesaria búsqueda, una nueva diligencia para perseguir. Tu necesaria búsqueda, una nueva diligencia para perseguir. Ahora que Cristo ha sufrido, sacrificado, murió y resucitó de entre los muertos para salvarte, ahora que Cristo te eligió antes de la fundación del mundo, luego te llamó a tiempo, ahora que Cristo te ha dado una nueva naturaleza que realmente quiere obedecer y complacerlo, ahora que Cristo hizo todo el trabajo para salvarte, ustedes que estaban indefensos, sin esperanza, pero ahora transformados, ahora hay una expectativa de que trabajes por Él. Si Cristo hiciera todo lo que hizo por ti, lo cual no merecías de ninguna manera, es demasiado para ti hacer todo lo que puedes por aquel que merece todo lo que puedas hacer. Como lo que Cristo hizo por ti fue intenso, quiere que respondas con intensidad. Él lo va a decir en estos versículos. Como lo que Cristo hizo por ti fue el último ejemplo de amor, Él quiere que respondas con ejemplos de amor increíble. Dado que lo que Cristo hizo por ti fue increíble en tu carácter desinteresado, entonces Pedro dice que respondas en especie. Ahora, no es para que se sientan culpables. Esto es para que se vayan a la casa y que sigan y persigan a Cristo. No pueden hacer nada sobre ayer, pero tienen hoy y el resto de su vida. Así que, por favor, no se sientan mal. Pedro está diciendo, actúen desde ahorita en adelante, desde hoy mismo para adelante. No se puede ver en español, pero quiero resaltar la intensidad de esta orden, porque ya lo entienden en el versículo 5, vas a sentir el ánimo, vas a sentir el fomento. Ahora, el versículo 5 de la Biblia de las Américas dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, suministrar. Ahora, la versión inglesa estándar dice, haz todo lo posible para complementar tu fe. Ahora hay tres palabras que juntas gritan intenso compromiso, dedicación y servicio. Ahora, no se puede ver en el español, pero en lo griego, si estuvieras recibiendo esta carta de Pedro y lo leyeras, estuvieras, wow, eso es intenso, Pedro. Y eso es como deberíamos responder hoy, como, wow, eso es intenso, Pedro. La primera palabra que quiero resaltar es suministrar. Significa suplementar o agregar, es el verbo principal en estos tres versículos. Es una orden general que significa otorgar, dar, proporcionar y apoyar. Ahora, pero el trasfondo que la palabra suministrar proviene del término maestro de coro. En los grupos de coro antiguos, el maestro de coro era responsable de suministrar todo lo necesario para su grupo, por lo que el término maestro de coro vino a referirse a un proveedor. Aquí William Barclay, una cita que es excelente en dar trasfondo de las palabras, explica el trasfondo de esta palabra que te ayuda a comprender su intensidad. Suministrar proviene de un sustantivo que literalmente significa el líder de un coro. Quizás el mejor regalo de Atenas que dio al mundo fueron las grandes obras de hombres como Sófocles. Estas obras de teatro necesitaban coros grandes y eran muy caros de producir. A veces cuando uno piensa en estas producciones, piensa como en Broadway, en Nueva York. Pero en estos días eran coros grandes y cantantes y ponentes que básicamente están narrando esta presentación en lo que los actores están actuando. Ahora, en los grandes días de Atenas, había ciudadanos de espíritu público que voluntariamente asumían el deber de su propio bolsillo de recolectar, mantener y capacitar y de equipar a estos coros. Fue en los grandes festivales religiosos donde se produjeron estas obras. Ahora, de hecho, en la ciudad de Dionisia produjeron 3 tragedias, 5 comedias y 5 himnos. Los hombres tenían que ser encontrados para proporcionar los coros para todos. Los hombres que asumieron estos deberes de su propio bolsillo y por amor a su ciudad fueron llamados coregoi, que significa proveedores, la palabra que se usa aquí en el versículo 5. Ahora, lo que necesitan entender, cuando eso se hizo correctamente, esto era el término de cómo se describía. Era lujoso. De suministrar tenía algo como tipo prodigar. Este suministro tenía una cierta prodigalidad en ella. Nunca significa equipar en forma miserable. Una forma que significa derramar lujosamente todo lo necesario para una actuación noble. Las palabras griegas o la palabra griega suministro salió al mundo más grande y creció para significar no solo para equipar un coro, sino para ser responsable para cualquier tipo de equipamiento. Puede significar equipar a un ejército con todas las disposiciones necesarias. Puede significar equipar el alma con todas las virtudes necesarias para la vida. Y sigue significando suministrar generosamente o una actuación noble, que es una orden lujosa. Ahora, para intensificar esta orden, Pedro adjunta un participio a este suministro en forma de el participio se está aplicando o poner en práctica, hacer que algo rinda más. Por sí solo significa traer algo adicional, es como ceder más. Entonces Pedro ordena a sus lectores equipar un ejército con todas las disposiciones necesarias. Luego se agrega una exhortación continua para traer algo aún más. Entonces Pedro agrega una tercera palabra griega, un sustantivo que es diligencia. Significa ser ansioso y celoso con un fuerte sentido de urgencia. Ahora que comprende cada palabra griega, debe estar abandonando en cuanto al nivel de compromiso, pasión y agresividad que tú y yo estamos mandados a seguir para mostrar el carácter, la persona y la obra de Cristo. debido a las preciosas y magníficas promesas del versículo 4. Por favor, pongan atención, no se olviden de esto. Esto es algo a lo cual se debe responder, es lo que nos está diciendo Pedro. Y ahora que entienden, el nivel de compromiso, el nivel de agresividad, el nivel de pasión que debemos de demostrar estos rasgos del carácter de Cristo, debido a estas promesas preciosas y magníficas, Dios ha dado a los creyentes todo lo relacionado con la vida y la piedad del versículo 3, y por esta misma razón creyentes deben y lo harán responder con el máximo esfuerzo para vivir para Cristo. Porque nos ha dado tanto, debemos responder de esa misma forma. Esta misma verdad Dios expresó a través de Pablo en Filipenses 2, 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Resuelve con miedo, con temblor, persiga su crecimiento ahora por esta misma razón también, aplicando toda diligencia en su suministro de fe. Porque Cristo hizo todo para salvarte, y Cristo hizo todo para santificarte, y Cristo hizo todo para glorificarte. ¿Cómo has respondido a eso? Dices, doy un poco, sirvo un poco, atiendo sobre todo, amo a algunos que me gustan. Luego dice Pedro, aplicando toda diligencia, matando todas las medias tintas y llamándote a estar todo. ¿Eres indiferente o endeudado, de paso o comprometido, egocéntrico o de sacrificial? ¿Te mantienes o un maníaco por Cristo? Hoy, ¿qué es el paso en tu búsqueda del carácter de Cristo? ¿Estás sentado, caminando, trotando, corriendo o corriendo tan rápido como puedes ir? Muchas veces nos hemos rendido a la cultura y diciendo, Chris, mientras que no hagamos lo malo, seremos buenos cristianos. Y dicen, no, de una forma lujosa, debemos prodigar nuestras obras a Cristo. Pedro está llamando a sus lectores que corramos. Pablo nos está llamando que corramos. Y ocasionalmente correr a velocidad completa por Cristo. Debemos de perseguir a esto con todos nuestros corazones, nuestras fuerzas, toda nuestra mente, toda nuestra alma. ¿Cómo se supone que te ves? ¿Cuáles son las evidencias del crecimiento? ¿El crecimiento es evidencia de vida? ¿Cómo se ve la vida nueva en Cristo? Lean aquí versículos 5 al 7. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. El crecimiento es evidencia de la vida, así que ¿cómo se ve el crecimiento? Punto número 3, su necesario progreso, una nueva descripción para demostrar. Ahora que Cristo ha demostrado el personaje más asombroso que jamás hayas visto, Cristo ha sacrificado todo por ti. Cristo dio de todo lo que necesitas de vez en cuando, incluso mismo, versículos 1 al 4. Ahora que Cristo ha dado todo eso, la respuesta de cualquiera con una naturaleza como la de Cristo y la morada del Espíritu Santo sería para progresar en llegar a ser como Cristo mismo. Así, lo que Pedro describe el carácter de un nacido de nuevo, cristiano nuevo de naturaleza divina, empoderado con 7 cristianas cualidades más un paso necesario. Son 7 cualidades cristianas. ¿Cuántos días hay en la semana? Hay 7. Entonces, ahí está una pista. 7 cualidades cristianas de carácter más un paso necesario. ¿Qué es eso? Lea nuevamente el versículo 5. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe. Es la fe. Te recuerda que no puedes hacer esto en tus propias fuerzas. Tú y yo debemos ejercer fe dependiente. Tú y yo aplicamos con toda diligencia la fe, lo que significa que perseguimos, obedecemos, trabajamos muy duro, luchamos, morimos a diario, nos disciplinamos, lidiamos con el pecado. Nosotros debemos ser responsables, pero Lo hacemos confiando, dependiendo, confiando por fe sobre Dios mismo. Fe es tu confianza personal sobre el Señor y su palabra. La fe es tu subjetiva confianza en tu Salvador y en el fundamento de tu vida espiritual. Tú crees que Cristo obrará en y a través de ti, así que dependerás de su Espíritu y su palabra. Santificar y ministrar a través de ti al salir en obediencia. Ahora aquí en el versículo 1, ¿qué dijo? Versículo dice, mira los que han recibido una fe como la nuestra. ¿Entiendes? Ya te dio la fe. Lo recibiste como un regalo, te lo ha dado. Ahora vive por medio de él. Vive por medio de esa fe. Tu fe, él te lo dio en la salvación. Ahora vive por fe en tu santificación y deja que crece. Te dio la fe para creer. Ahora ejercita la fe para crecer. Y todas las otras cualidades de carácter que seguir son inalcanzables a menos que vivas por fe dependiente. No lo puedes hacer bajo tus propias fuerzas. Debes depender de él. Si eres un creyente, no lo puedes hacer para nada. Si eres un inconverso, no lo puedes hacer para nada. Si eres un creyente, pues, solo lo puedes hacer dependiendo de Dios. ¿Quién recibe la gloria? Dios lo recibe. Estamos involucrados en este proceso que se llama santificación. ¿Cuáles son estas cualidades? El primero, excelencia moral. Excelencia moral, versículo 5, añadida a vuestra fe, virtud. Excelencia es un término elevado. Se utiliza para el heroísmo moral, la habilidad divina dotada para sobresalir en acciones valientes. Para los filósofos griegos, significaba el cumplimiento de una cosa. Cuando algo en la naturaleza cumple su propósito, eso es excelencia moral. La tierra que produce cultivos es excelente porque está cumpliendo con su propósito. La herramienta que funciona correctamente es excelente porque está haciendo lo que una herramienta se supone que debe hacer. Como un hombre, se siente bien que utilizamos una herramienta y que da el resultado adecuado. Funcionó, hizo lo que debería de hacer, y para los hombres es algo importante. Esa es una herramienta excelentemente moral. Hizo lo que estaba diseñado a hacer. De eso habla aquí. Excelencia moral es un estudiante quien abraza todo lo que Dios dice sobre su casa, su escuela, su trabajo, su dinero, su novia, sus posesiones, su tiempo y sus amistades. El excelente estudiante busca amar a sus padres, hacer lo mejor que puede en la escuela, trabajar difícil en su trabajo, es puro con su novia, es generoso con su dinero y trata a sus amigos con amor y respeto. Él aprende. Luego busca vivir todo lo que dice la palabra de Dios sobre cada aspecto de su vida. Este es el estudiante que es moralmente excelente. Viven de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Señoras, ¿sabe lo que dice la Biblia acerca de su papel y lo está persiguiendo? Hombres, ¿estudian la Biblia para saber cuál es su papel y lo estás persiguiendo? Abuelos, solteros, niños, ¿están creciendo en la excelencia moral? Aprendan lo que Dios dice, luego sé diligente para vivirlo. Miras hacia atrás en el versículo 3, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cristo es excelente en todas las cosas y ahora que tienes a Cristo, tú también desearás excelencia, haciendo de la excelencia una evidencia de salvación. Número 2, conocimiento, versículo 5, y a la virtud agreguen conocimiento. Para madurar, vivir por fe y crecer en conocimiento. La palabra griega conocimiento implica que utilizamos nuestra mente, comprender cada vez mejor nuestras circunstancias y buscamos conocer la calidad moral de las personas o las que conocemos. Ponemos nuestros conocimientos a trabajar mediante el uso del sentido común en todo lo que decimos, lo que hacemos y en lo que pensemos. Sabemos lo que es bueno, somos conscientes de lo que buscamos es mejor y es vivir lo mejor. La palabra griega aquí significa completo conocimiento, conocimiento que está creciendo, íntimo saber, sabiendo, práctico conocimiento o discernimiento. Conocimiento aquí se refiere a la capacidad de manejar la vida con éxito, al crecer en discernimiento espiritual y sabiduría en la vida. Ahora mire aquí al versículo 3, te dieron conocimiento íntimo mediante salvación a través del verdadero conocimiento de Él quien nos llamó por su propia gloria y excelencia. Ahora el Señor desea que crezcas en tu conocimiento íntimo, en santificación. Ahora que ya conoces a Cristo, hazte más íntimo en tu conocimiento de Él. Aprende a conocer la diferencia en lo que es bueno, lo que es mejor y lo que es lo mejor. Ahora también debemos de crecer en el tercero, dominio propio. Versículo 6, y en tu conocimiento, dominio propio. Dominio propio es estimado en toda la Biblia. Proverbios 25:28, como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Así se daba uno cuenta del destino de una ciudad en el Viejo Testamento, si está invadida y sin murallas. 1 Corintios 9:27, no que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Los escritores del Nuevo Testamento a menudo comparan al cristiano a un atleta quien debe disciplinarse a sí mismo. Dominio propio literalmente significa sostenerse. Espera sus deseos, meter los cabos sueltos de tu vida, como los atletas deben controlarse. Los cristianos deben controlar su carne, sus pasiones y su cuerpo, sus deseos corporales, en lugar de permitirse para ser controlados por ellos. Los atletas con dominio propio del primer siglo propio se abstendrían de alimentos ricos, vino, incluso actividad sexual, para concentrar toda su fuerza en su rutina de entrenamiento. Los creyentes nunca permiten las emociones, deseos, impulsos o apetitos de dominar sus vidas, pero solo sirven sus vidas. Los cristianos no dependen de o viven por emociones. Cristianos genuinos usan sus mentes para mantener sus deseos bajo control. Siguen la palabra de Dios y no a sus impulsos. Recuerda versículo 5. Fuiste liberado de la esclavitud del pecado en la salvación. Versículo 4. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Y si eres salvo, entonces buscarás perseguir el dominio propio en tu vida a través de la santificación. Ahora que estás libre de la corrupción, no vivas esclavizado. Agrega el suministro del dominio propio. Número 4. Perseverancia. Versículo 6. Al dominio propio, perseverancia. Perseverancia es paciencia o resistencia haciendo lo correcto y nunca cediendo a la tentación o a las pruebas. La perseverancia es poder de permanencia espiritual que morirás antes de que se rinda. Perseverancia es la cualidad que puede prevalecer no con resignación, sino con una esperanza en hacer lo correcto, mientras resiste las tentaciones y las duraderas pruebas. La perseverancia es difícil de traducir del griego. Significa mantenerse fuerte bajo la presión de una desagradable, dolorosa y grave adversidad, pero siempre con una esperanza en el futuro. Jesús demostró perseverancia en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. La constancia cristiana es la valiente aceptación de todo lo que la vida nos puede hacer, sin embargo, ver incluso el peor evento como una oportunidad para crecer y glorificar a Dios. La calidad de este carácter proviene de un verbo compuesto de hupo, debajo, y meno, permanecer, pintando una imagen de rodamientos arriba bajo una carga muy pesada. El control propio, el dominio propio, tiene que ver con el manejo de los placeres de la vida, mientras que la perseverancia se relaciona con las presiones y problemas de la vida. ¿Estás desarrollando un carácter cristiano? A menudo la persona que cede a los placeres no es lo suficientemente disciplinado para manejar las presiones o problemas tampoco. Así que él se rinde. ¿Te rindes fácilmente o estás desarrollando perseverancia? Si eres cristiano, eres y puedes. Sé que hay unas personas que se han estado enfrentando con unas pruebas. Y el momento que esa prueba te dio en la cara, determinaste, Señor, quiero perseverar bajo esta carga. Quiero glorificarte en esta prueba, Señor. Y básicamente estás declarando que quieres que Dios se manifieste su carácter por medio de tu vida. Yo los entiendo. Debemos de mantener esa actitud de cómo glorificar a Dios. No importa lo que nos suceda. Ahora aquí en el versículo 3, eres llamado mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora que te llamas en salvación y firme por el mismo Cristo, Pedro dice ahora que hay que aferrarse a Cristo con perseverancia. Una evidencia de que eres salvo es la perseverancia. Permanecer fiel a la salvación que te han dado también desarrolla la calidad carácter de Cristo. Acuérdense, uno no puede perder la salvación. Debemos de permanecer, de perseverar. Ten esa esperanza en Cristo. Manténganse firmes a la salvación que Dios nos dio. Y quinto, piedad. Versículo 6, y a la perseverancia, piedad. ¿Qué es la piedad? Devoción, piedad, es una actitud de reverencia que busca agradar a Dios en todas las cosas. Piedad desea una relación correcta tanto con Dios como con los hombres. Piedad trae la presencia santificadora de Dios en todas las experiencias de la vida. Piedad mantiene al creyente de volverse duro y desafiante hacia los oponentes o sucumbir a la tentación de la resistencia estoica. Piedad distingue el verdadero creyente de los falsos maestros impíos del capítulo 2. La santidad, la piedad simplemente significa semejanza de Dios. En el griego, esta palabra significa adorar bien. En el griego, en el pensamiento griego, piedad abarcó todos los rituales relacionados con la adoración y la lealtad dada a los dioses paganos, ofreciendo respeto a todo lo que es divino. Ahora, todas estas cualidades deben ser verdaderos de un creyente porque son verdaderos de Cristo. Esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora debemos vivir lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, Pedro les recordó en el versículo 4 que tienes una nueva naturaleza piadosa. Y ahora aquí en el versículo 6 y 7 debemos vivir esa vida. Vive quien eres, piadoso. Cualidad número 6, fraternidad. Versículo 7, a la piedad, fraternidad. Que fluye vertical de la piedad con el Señor es la horizontal cualidad de la bondad fraternal. La compañera del cariño por Dios es afecto por los demás. Ahora, ¿quiénes son nuestros hermanos? O esa bondad fraternal es con nuestros vecinos aquí en esta sala. Mire a su izquierda y a su derecha. Todos nosotros somos los que debemos de andar demostrando mutuamente la bondad fraternal. Ahora, Pedro adquirió esta cualidad de la manera difícil. Los discípulos a menudo debatían y en desacuerdo en uno con el otro. Si amas a Jesucristo, también debes amar a los hermanos. Practicas 1 Pedro 1:22, dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Como en Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Y Romanos 12:10, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Con honra, daos preferencia unos a otros. El hecho de que ames a tus hermanos y hermanas en Cristo es una evidencia que tú has nacido de Dios. Ahora, la bondad fraternal expresa un afecto cálido entre aquellos que son parientes espirituales en la familia de Dios. No es simplemente que te gusta la gente, sino que la bondad de los hermanos se manifiesta en actos de bondad abierta hacia ellos, como Gálatas 6:10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Era esta relación afectuosa, el soportar cargas, el perdón de fracasos en la iglesia primitiva entre los conversos cristianos, a pesar de sus estatutos diversos y sus antecedentes variados, eso sorprendió a los paganos a su alrededor. En 2 de Pedro, Cristo, el hombre de Dios, ha sido extremadamente amable con sus hermanos y hermanas en la salvación. Así que ustedes son diligentes para perseguir la bondad fraternal en la santificación. La bondad fraternal es una evidencia de la nueva naturaleza y nueva vida en Cristo. Séptimo es amor. Versículo 7 dice la fraternidad, amor. ¿Cuál es el mayor mandamiento de la ley? Amor. Pedro casi parece redundante en su énfasis en el amor, hasta que recuerdes que el Señor no requiere que restrinjas tu amor a los miembros de la iglesia. Pedro conoce la enseñanza de Jesús en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Puede limitar la aplicación de la bondad fraternal a la comunidad cristiana, pero no puede restringir la práctica del amor a la misma iglesia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Hay más en el crecimiento cristiano que el amor fraternal. También debemos mostrar el amor sacrificial que nuestro Señor mostró cuando fue a la cruz. Este es el tipo de amor del que se habla en el versículo 7. El agape amor, el tipo de amor que Dios muestra hacia los pecadores perdidos. Este es el amor del Espíritu Santo que produce nuestros corazones. Más allá de la bondad fraternal, el agape aquí es un amor que se sacrifica por los demás. Si no son hermanos, incluso si son enemigos, a pesar de las diferencias. Esta es la mayor de las virtudes cristianas y constituye la conclusión natural de Pedro de la representación del carácter, crecimiento de y evidencias de salvación. Por amor, Dios te dio su salvación en los versículos 1 al 4. Así que ahora en el versículo 7, Él te ordena crecer en tu amor por Cristo, por los cristianos y por todas las personas. Versículo 5, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, y a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Sé un hacedor de la palabra hoy. Junto con esto, por favor, llévense esto a casa. Ahorita terminaremos. Pedro nos está animando a que persigamos estas cualidades que representan a Cristo para que se manifiesten en nuestras vidas, que transformen nuestro carácter, que transformen nuestras almas, para que podamos sobrevivir esta cultura que está repleta de enseñanzas falsas y lleno de falsos maestros. Debemos estar firmes en el amor de Cristo, en lo que ha hecho por nosotros. Lo que fue en el pasado ya no importa. Lo que importa es hoy mismo y mañana y el futuro por delante. Ahora vamos a terminar. Letra A, su persona cambiada, búsqueda diligente y progreso en su carácter es evidencia de ser un verdadero creyente o un presunto creyente. Fe sin obras es muerta. El fruto de tu vida indica el tipo de árbol que eres. Los nacidos de nuevo con una nueva naturaleza y hábito y habitan con el Espíritu de Dios viven como Cristo. Si eres un creyente real, crecerás como persona, verás una intensificación de tu diligencia para perseguir a Cristo y verás un aumento real del cristiano, del carácter cristiano. No en un día, sino en un año. Amigos y familiares se darán cuenta. Pedro te dice sobre la base de la gran salvación de Dios de Cristo en ti, en los versículos 1 al 4, siempre resultará en la grandiosa santificación de Dios de Cristo a través de ti, en los versículos 5 al 7. Tu crecimiento es evidencia de vida. Cristo en ti, versículos 1 al 4, siempre resultará en la grandiosa santificación de Dios de Cristo a través de ti, en los versículos 5 al 7. Letra B. Eres dependientemente diligente en el desarrollo del carácter de Cristo. No puedes madurar como cristiano y llegar a ser como Cristo en tu propia fuerza. Debes vivir por fe, dependiente sobre el Espíritu de Dios, confiando en las promesas de Dios. ¿Estás confiando en los suficientes recursos de Dios descritos en los versículos 3 y 4? ¿Estás utilizando todos los medios de gracia, la adoración colectiva, el discipulado, el pastoreo, el estudio de la Biblia, la lectura, la memorización y la oración con el fin de desarrollar a Cristo como carácter? No te engañes hoy en pensar que estás creciendo como creyente si no estás usando todos los medios de gracia a perseguir de forma dependiente y llegar a ser como Cristo. El proceso de la santificación es un proceso lento que requiere esfuerzo. Letra C, ¿aceptarás el desafío de buscar el carácter como el de Cristo? Las cualidades enumeradas en los versículos 5 al 7 están allí para recordar a los creyentes que vivan lo que Dios ha hecho por ellos en la salvación. Están allí para fortalecer a los creyentes contra los falsos maestros. Están allí para dar evidencia de la salvación genuina para que usted hoy le proporcionará una meta por cada día de la semana. 7 cualidades, 1 por día para ser como Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias de nuevo que nos has dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Gracias de nuevo que conocemos que no podemos hacer esto bajo nuestras propias fuerzas. Oramos, Señor, que nos des el poder para vivir estas verdades. Gracias que solo tú salvas, Señor, que tú expondrás a los falsos conversos, Señor. Les vas a ayudar su necesidad desesperada de ti. Y pedimos, Señor, que tú recibas toda la gloria por la obra que haces en los corazones de los hombres. Que seas complacido con nuestra respuesta, Señor, de vivir estas verdades para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net/español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.